Viajo en moto hacia Corinto, proveniente de Toribío. Y el aroma de la marihuana que antes era lejano, ahora está presente. No solo frente a mis narices, también ante mis ojos, que ven a lo largo de la montaña verdes cultivos de marihuana. Aquí Bob Marley se sentiría en un paraíso. En un rancho al pie de la carretera, una familia con sus niños peluquean la cosecha.
Vean, ellos peluquean, ellos lo van separando en una bolsita, cada uno tiene su bolsita allí. Entonces tú coges y vas peluqueando y empacas en tu bolsita, entonces luego vas a estar de pesa cuánto pesó. Y eso te lo pagan por libra. Entonces si vos te, imagínate, te logras peluquear 2 libras, son 40 mil pesos al día. ¿Quién se gana 40 mil pesos al día acá? Entonces eso incentiva que la gente propenda por ese trabajo.
¿Y cuánto venden la libra?
La libra ya el dueño ya la vende a 80, 80 mil pesos.
Sí, eso vale una libra de marihuana aquí en Corinto, 80 mil pesos, según me lo explica mi guía en el camino. Si la comparamos con los 4.000 que vale una libra de café, nos damos cuenta del abismo que existe entre lo ilegal y lo legal. Es un abismo tan grande como este que veo en mi descenso a Corinto. Está lloviendo. Seguramente por eso Corinto se ve triste, o tal vez sea porque las heridas de la guerra aún siguen sin cerrarse y el dolor de sus más de 30.000 habitantes aún se pasean por estas calles golpeadas por el conflicto. Corinto está ubicado al norte del Cauca, en la cordillera central. Aquí conviven comunidades afro, indígenas y mestizas que se dedican mayoritariamente a la agricultura y al comercio. Pero desafortunadamente los cultivos ilícitos forman parte de su economía ficticia y la triste fama de que aquí se siembra la mejor marihuana del mundo lo sobrepasa.
La mejor marihuana, lastimosamente, toca decirlo, se da en el norte del Cauca, en Corinto precisamente. La mejor hoja de coca con un alcaloide muy, es la hoja de coca. Entonces como que eso ha sido como un punto donde se centra el narcotráfico.
Según cifras extraoficiales, en el norte del Cauca se cultiva el 50% de la marihuana que se produce en el país, sin mencionar los cultivos de coca y de amapola. Se calcula que unas 4.000 familias viven de los cultivos ilícitos en esta región. Y claro, no solo ellos, la guerrilla también se ha lucrado del negocio. El narcotráfico se ha convertido en esta zona del país en la gasolina que ha alimentado la guerra.
Y en Corinto, en los años 70, llegan el narcotráfico. Años 70, 80, mi padre me cuenta cuando en los años 80 el gobierno del señor Turbay, en Corinto llegaron la coca. O sea, la coca ya existía, pero no existía pues como un cultivo ilícito, sino como una planta tradicional de medicina que manejaban los ancestros.
Atrás de una panadería, rodeados de panochas, bizcochos, tortas y todo un arsenal de delicias pasteleras, Orleán Flores D'Agua, un líder comunitario que trabaja con las víctimas del conflicto, tiene instalada su pequeña oficina. Allí me atiende para conversar sobre Corinto y la realidad de su conflicto.
Sí, luego posteriormente comienzan a aparecer grupos paramilitares en Corinto, Cauca, que no los conocíamos, no sabíamos qué era, cómo, bueno, decían que era el Estado mismo disfrazado. En los años, fueron épocas muy duras, el narcotráfico estuvo desde los 80, 85, aquí llegaron los grupos de los Grajales, el grupo de los Urdinolas, estuvieron aquí en Corinto, donde mataron mucha gente a raíz de ese narcotráfico.
El narcotráfico enriqueció las arcas de los grupos armados. Paramilitares, bandas criminales y especialmente la guerrilla de las FARC se disputaban el control del negocio. Con el dinero obtenido por la venta de la droga, compraban armas y municiones y todo lo necesario para sostener la guerra, generando muerte y dolor.
En Corinto, a últimos censos, habían 7.000 y punta de víctimas. Es un pueblo de 32.000 habitantes. Sí, un porcentaje, el 30% de las víctimas en Corinto son homicidios.
Las cifras son frías, lejanas a la tragedia humana que vive quien ha padecido la guerra. Por eso nos trasladamos al corregimiento El Jagual, a 15 minutos de Corinto, para conocer las historias de vida, o mejor, las historias de muerte.
Claro, a mí me mataron una hija, el yerno, un hijo, un nieto de 3 añitos.
Ella es Bisleflor Mina. Habla como si lo que le pasó a su familia no le hubiera pasado realmente, como si fuera una película lejana y ajena. Tiene 70 años, es una mujer afro, alta y delgada. Sus ojos son grises como el gris de esa tarde triste, cuando mataron a su yerno y a su hija.
Primero lo mataron a él en la casa y luego ya a ella la sacaron de medio de todos que estábamos jugando bingo. Toda la familia nos reuníamos de una prima a jugar bingo y a ella llegaron y la sacaron. Ella tenía una niña de 3 años, se la quitaron y se la pasaron a un sobrino de ella. Luego le pegaron un empujón hacia afuera y yo salí junto con ella y me la mataron ahí en los pies.
La guerrilla los asesinó que porque eran auxiliadores del ejército, pero también los paramilitares mataban a la población que porque eran auxiliadores de la guerrilla. Es decir, aquí no se salvaba nadie. Aquí todos eran sospechosos.
A la hija mía le metieron un papel donde decía: colaboradores con el ejército, vamos a acabar con todos los sapos, y por ahí derecho se la rayaba. Como uno al ejército no lo podía ni saludar, nada. Ya uno le daba una olla de agua, ya está objetivo militar.
El pueblo estaba entre la espada y la pared. El sexto frente de la guerrilla de las FARC dominaba las montañas y en el casco urbano estaban los paramilitares.
Porque aquí lo que era el Corinto, Miranda y todo esto, el bloque Calima de las autobuses fue fuerte, pero en la montaña estaba la FARC haciendo su acción. Entonces, y eso se volvió tremendamente difícil, porque uno mismo siendo de la comunidad del pueblo no podía uno subir a la montaña porque era señalado paramilitar y mucha gente perdió su vida así. Entonces se volvió que uno no, del pueblo nunca podía subir. Posteriormente usted ni subiera porque la gente lo señalaba: ese es un extraño, ¿quién es? Cójanlo, amárrenlo, investiguenlo y hasta si nadie dice quién es, mátenlo.
Eso le pasó al esposo de Luz María Peña Cruz una noche de 1999. Eran las 2 de la mañana cuando la guerrilla llegó a su casa.
Estábamos durmiendo cuando llegaron, lo llamaron a las 2 de la mañana y él salió. Cuando apenas salió, él mismo le dieron. Uy, mi niña quedó traumatizada. Mejor dicho, mi niña tenía 10 años y mi niño tenía 13 años en ese entonces.
12 años después, a su hijo también lo mataron.
Tenía 25 años cumplidos. Un miércoles me dijo: mamá, voy a ir a jugar acá a la cancha del Jaguar, y salió. Y le dije: mijo, pues vaya, yo sabe que está peligroso andar de noche, que viene rápido. No, y no apareció, y no apareció, y no, cuando a las 4 de la mañana me llegó la razón de que estaba en el departamental, pero muerto. También me lo mataron. Yo en ese momento no quería ya seguir viviendo.
Luz María tiene unos 60 años, es indígena paez. Del asesinato de su esposo y de su hijo, solo supo que la guerrilla los mató, pero nunca supo por qué los mataron.
Pero la guerrilla había hecho mucho desastre aquí en Corinto. Estos pueblos eran olvidados, aquí no llegaba empresa, aquí no llegaba empleo, aquí era un estigma tremendo. Cuando llega Álvaro Uribe, el señor Álvaro Uribe a la presidencia, pues él con la seguridad democrática, un programa que me acuerdo tanto que eso fue tan duro, seguridad democrática, que eso fue militarizando todos los municipios y recuperó, no puede decir, resaltar, recuperó, pero a costa de mucha sangre. Mucha sangre se corrió, mucha sangre campesina, mucha sangre, aquí hubieron masacres, la masacre de Gualanday.
La masacre de Gualanday fue perpetrada por paramilitares del bloque Calima el 18 de noviembre de 2001.
Eso fue aquí una chiva, venían las chivas al mercado y los campesinos hacían su mercado y se iban con su mercado. Y por allá como a 15 minutos, 20 minutos, bajaron unas personas y las ajusticiaron allí.
En total fueron 13 campesinos ajusticiados, entre ellos 2 menores de edad. Hagamos algo de historia. El bloque Calima se creó en 1999 por los hermanos Carlos y Vicente Castaño por petición de empresarios de la región y narcotraficantes del cartel del Norte del Valle, que querían protección para sus negocios ilícitos y necesitaban blindarse de los ataques de la guerrilla. Pero esta fue solo una de muchas masacres.
Claro, paramilitares, lo mismo se dio en el municipio de Miranda, Cauca. Una gente que bajaba al mercado, también los ajusticiaron de las chivas. Eso es una cosa, la gente ya no montaba en chivas. La gente ya era miedo de salir de la montaña al pueblo. Y nosotros del pueblo, miedo de subir a la montaña. Eso fue algo que, Dios mío, uno recuerda eso y es triste. Porque padres, hijos, madres, ver llorando, duro.
Así han sobrevivido a sus muertos que nunca olvidan.
Ay, mejor dicho, yo creo que lo recuerdo, lloro. Eso, mejor dicho, mi hijo no ha muerto para mí.
Luz María sonríe para no llorar. A pesar de tanto dolor causado, paradójicamente la guerrilla de las FARC se convirtió en estos territorios en un mal necesario. A falta de la presencia del Estado, ellos han ejercido una especie de control social.
Corinto ha convivido con los grupos al margen de la ley, con las guerrillas, ¿sí? Corinto ha convivido con todos esos grupos y la verdad es que ha sido como algo necesario. Corinto, pues, las guerrillas tenían cierto control, cierto respeto, y ellos hacían un control efectivo, no había, los ladrones no existían, o sea, aunque era duro, o sea, tú no reconoces esto ahora y eso es duro porque ellos hacían ese proceso de control. Aquí en Corinto usted puede colocarse su cadena de oro, anda y no roban, y el que roba, pues sabe lo que se tiene.
Por esta razón, el posconflicto para ellos genera incertidumbre.
Lo del posconflicto es una expectativa, algunos hablan de muchos recursos para obras que nunca se hicieron, de parte del Estado, la presencia del Estado.
Él es Luis Alberto Betancourt Palta, líder comunitario.
Pero también, pues no se sabe si eso va a traer inconvenientes también, ¿no? Porque, pues, no lo podemos tapar con un dedo el hecho de que esta zona por acá ha sido protegida por la guerrilla, ¿no? Por ejemplo, los problemas de orden público. Entonces, el ingreso de otros grupos como paramilitares o otros grupos de delincuencia común que puedan llegar al municipio, aprovechando pues de que ya las FARC no va a estar.
Después de esta guerra que han padecido, ellos apuestan por la paz y sueñan cómo sería una guerrilla desmovilizada.
La comunidad de Corinto estaría dispuesta a recibirlos y darle la bienvenida. ¿Sí? Ahora ya verlos como personas civiles, son seres humanos como nosotros, debemos de acogerlos, de respetarlos como personas. Simplemente no estuvieron de acuerdo con unas ideologías del Estado, que ahora quieren hacer el proceso político. Bienvenidos.
Cae la noche en Corinto. Sus montañas se iluminan como un pesebre. Son las lámparas que iluminan los cultivos de marihuana con variedades que, según dicen, han traído desde Holanda, como la creepy, mucho más potente que la criolla y, claro, más costosa, pero que requiere mayor tiempo de exposición a la luz. De allí, las decenas de puntos brillantes que se ven en la cordillera. Ellos saben que el narcotráfico ha sido el origen de muchos de sus males, y por ello quieren encauzar estos cultivos ilícitos por el camino de la legalidad.
Nos tenemos que organizar nosotros, porque lo que sí es cierto es que la coca y la marihuana viene utilizada para uso medicinal. Tiene muchos derivados. Y nosotros decimos, mire, nosotros mismos como indígenas, que somos más de 13.000 nomás aquí en Corinto.
Es Hilario Huejia, gobernador del Cabildo de Corinto.
Si nos ponemos juiciosos a transformar la marihuana y la coca en todos sus derivados, ya sea alimenticio o medicinal, y dejamos de nosotros mismos consumir tantos medicamentos genéricos, y pues podemos, eso es una opción.
De esta manera, con los alcaldes de otros municipios han empezado a conformar una cooperativa comunitaria llamada Caucanabis. Corinto no pierde la esperanza.
Corinto le apuesta a la paz, nosotros estamos apostándole a la paz como organizaciones de víctimas, ¿sí? Porque lo hemos consultado con familias, con madres, con hijos, con personas que han perdido y queremos este proceso, queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz?
Corinto no deja de soñar.
Sí, porque yo quiero que mis otros hijos sigan viviendo y mis nietos y mis bisnietos. Y que ya mis hijos ya puedan volverse, mis hijas puedan volverse con sus hijos.
Y lo más bonito es que a pesar de todo, Bisleflor no pierde su fortaleza.
Pero gracias a Dios aquí estoy. Y con fuerza porque tengo más.
Este fue un informe especial de Deisa Rayo para la Radio Nacional de Colombia.